Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE en COPE Gran Canaria, ya con la previa del partido de mañana. A las 8:30 p.m. juega la Unión Deportiva Las Palmas en el Ancho Carro contra el Lugo. Hoy ha dado rueda de prensa, ha analizado el partido el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, y también ha dado la lista de convocados para el partido de mañana frente al Lugo y el del sábado contra la Ponferradina. Lleva a todos los jugadores disponibles, es decir, excepto Pejiño y Araujo, que por molestia física se quedan en Gran Canaria. El resto viajan con la expedición del conjunto amarillo. Son Álvaro Valles, Alex Suárez, Cardona, Eric Urbelo, Ariday, Michael Mesa y Emelo, Benito Ramírez, Loyodis, Atumán, Álvaro Lemo, Fabio Clemente, Javi Castellano, Edu Espiao, Kirian, Cristian Rivera, Cristian Cedrés, Dani Castellano, Robert, Aitami Artiles, Clau Méndez, Álvaro Domínguez, Sergi Puig, Jonathan y Coco. Son los que ha convocado el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para este doble compromiso. Insistimos, dos ausencias importantes, la de Pejiño y la de Sergio Araujo, que no van a estar ni mañana contra el Lugo, ni tampoco el sábado contra la Ponferradina. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas analizar el partido de mañana y hablar del rival, del Lugo.
Por eso te digo, lo bueno es tener una nómina de futbolistas a disposición, que tienen ilusión, que lo hacen bien y que han entendido las cosas. Así que entre esa serie de jugadores, pues intentaremos hacer el equipo mejor para ganar contra el Lugo.
Pues ojalá que pueda conseguir la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en este partido frente al conjunto gallego. Después va a seguir en la península, va a entrenar en Abegondo, porque el sábado a las 3 de la tarde juegan el Toralín contra la Ponferradina. También en la jornada de hoy analizaremos, por supuesto, la última hora en torno al Herbalife Gran Canaria. Ya casi de regreso los jugadores internacionales, porque el domingo vuelve la Liga ACB, en este caso y en concreto para el Gran Canaria, en el Palau Blaugrana, en el partido que va a tener que jugar ante el Fútbol Club Barcelona. También hablaremos de voleibol con Moisés César, el jugador del Guaguas, que ha sido elegido dentro del equipo ideal de la jornada de la Superliga Masculina de Voleibol. Y por supuesto analizaremos como siempre los martes la actualidad deportiva con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y con Javier Enralui. Las 2:02 p.m. de la tarde con Marcelo Cordobés en la parte técnica hasta las 3. Desde ahora ya arrancamos con los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y arrancamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está a puntito de coger el vuelo rumbo hacia Galicia para jugar mañana en concreto en el Ancho Carro, en particular frente al Lugo, el partido de la 16ª jornada de Liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Partido que arranca a las 8:30 p.m, como siempre lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria de las 8, con todo lo que ocurra, el antes, durante y después de un partido importante e interesante, y lógicamente difícil por la trayectoria que lleva el Lugo y porque la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy todavía no ha logrado un triunfo a domicilio en lo que va de campaña 2020-2021. Salvo Pejiño y Sergio Araujo, el resto de jugadores viajan a la península. Después del partido de mañana continúa la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas, porque tendrá que jugar en León, en el Toralín, frente a la Ponferradina. Esto señala el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto dice Pepe Mel en torno al partido.
Sí, bueno, principalmente eso, ¿no? Tiene jugadores, sobre todo la forma de transitar para ellos es meter el balón en el campo del rival lo antes posible, con jugadores aguerridos, con un segundo balón importante, con gente con entre líneas como Juan de, que hace que el equipo presione arriba cuando la tiene. Luego tiene jugadores por fuera veloces, el balón parado lo dominan muy bien. Con el nuevo entrenador han cogido una racha de resultados que les hace estar con confianza. Y nunca ha sido un equipo sencillo, porque es un equipo que te hace los partidos muy largos y te hace los partidos muy intensos. Sabemos que aunque nosotros tengamos la pelota siempre vamos a estar en riesgo, como decía antes tu compañero, porque ahí es donde ellos se encuentran cómodos. Bueno, todo eso es el Lugo sin darte nombres, porque creo que si el Lugo tiene algo es que es un equipo. No hay nadie que digas, bueno, hay que tener cuidado con este, con este, con este. No, el Lugo lo que ha hecho es ser un buen equipo. Es un equipo bien armado y que hace las cosas bien.
Y lo está demostrando esta temporada en la parte alta de la clasificación. 2:05 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Lugo que está bien, nosotros que no hemos ganado fuera de casa, mañana un partido muy complicado.
Sí, bueno, realmente estamos igualados ahí casi a punto. Ellos tienen 21 y nosotros 20. O sea que sí. si no recuerdo yo más que miré ayer la clasificación. Y entonces, bueno, yo creo que sí, la Unión Deportiva Las Palmas tiene las cosas claras. Como las tuvo la segunda parte, ¿no?, frente al Sporting, pues, es decir, en función de cómo se estaba jugando el partido, yo creo que la variantes o los cambios, más supongo que el discurso que les eché en el descanso a los jugadores del Deportivo Las Palmas sirvió para esa remontada. Por lo tanto, mañana frente al Lugo, en la misma línea de ir viendo cómo responde el Lugo a la Unión Deportiva Las Palmas, pues poner cara, ¿no?, y todos los aspectos físicos, técnicos y tácticos para superar al Lugo. Esto de cada partido es así.
Efectivamente, el Lugo está a 3 puntos de la promoción de ascenso. Fíjate la diferencia, el año pasado el Lugo luchando por no descender y este año mirando hacia arriba, pero claro, es que las sensaciones, José Miguel, de la Unión Deportiva Las Palmas, ya no solo los números fuera de casa, que no hemos logrado ni una victoria, sino las sensaciones del equipo, aun consiguiendo la victoria en el derbi, aun ganando frente al Sporting, no son iguales al de principio de temporada.
No, claro, vamos a ver, hay un problema enorme. Somos el equipo más goleado de la segunda división. Tenemos 22 goles en contra. Entonces, pues al Tenerife se le ganó, como se le ganó, al Sporting, bueno, bien, la remontada, la primera parte fue horrible, pero la remontada fue en la segunda parte con 2 o 3 cambios. Y también porque yo creo que el Sporting, estoy diciendo una obviedad, porque al final también se le gana al Sporting porque el Sporting comete errores, ¿no? Entonces, claro, esto es así, el que más errores comete es el que pierde, ¿no? Y el Sporting, que ya en la primera parte, es decir, tampoco parecía el Sporting nada del otro mundo. Lo que pasa es que la Unión Deportiva Las Palmas, lo de siempre, en defensa éramos unos amigos y así fueron los goles, ¿no? Porque tenía ahí un tridente, ¿no?, digamos, de cara a la portería, el Sporting con este, con Manu, con Pedro, y otro más, no recuerdo, tenía un apellido raro ahí, en posiciones adelantadas, y eso fue lo que de alguna manera, los errores de la Unión Deportiva Las Palmas en defensa, una vez más, fueron los que propiciaron que el Sporting no hizo mucho más. ¿Qué ocurrió? Que yo creo que Pepe Mel se dio cuenta, montó los cambios, que fueron un revulsivo, ¿no?, para que el Sporting de Gijón, digamos, para sacar la vergüenza del Sporting, ¿no?, desde el punto de vista táctico, y eso fue lo que ocurrió. Y de eso es lo que se trata partido a partido, ¿no? Entonces, a ver si los jugadores y el entrenador están lo suficientemente lúcidos mañana para poner frente al Lugo lo que hace falta y poder superarlo.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si tú eres de la opinión que hay que poner a los mejores en todos los partidos o hacer rotaciones, porque fíjate que la entrada de Kirian, sobre todo, fundamentalmente en la segunda parte del encuentro frente al Sporting, fue lo que varió la situación. Esta semana tenemos otros 2 partidos. No sé si estás de acuerdo con las rotaciones o crees que tienen que jugar los mejores, aunque haya 2 partidos entre semana.
Hombre, yo soy de los que... Es decir, yo entrenador soy el que estoy viendo a los jugadores todos los días y sé quiénes están bien. Entonces, por lo tanto, a esos son los que tengo que poner. Entonces, yo mañana, viendo el resultado que me dio Kirian, lo pondría. ¿Qué ocurre? Que igual Kirian no tiene el mañana el día que tuvo el domingo frente al Sporting, por lo que sea, porque en el Lugo lo han estudiado. Igual el Lugo, si vio el partido frente al Sporting, bueno, pues ya mañana le pondrá a Kirian ahí a alguien vigilándolo, ¿no? Esto es lo que se pasa, pero yo, sin duda alguna, viendo los entrenamientos, el día a día, viendo quién trabaja, viendo quién tiene ganas, viendo quién está motivado, viendo, en función de lo que tú estudies del equipo contrario, qué tipo de jugadores tengo que poner, pues eso es de lo que se trata, ¿no? Hay que estudiar mucho. Después hay un pequeño, y repito, recalco lo de pequeño, factor suerte. ¿vale? Porque eso, bueno, pues todo depende de... Es multifactorial, ¿no? Es un sistema complejo el fútbol, los deportes de equipo, le hace baloncesto, fútbol o balonmano, ¿no? Que son en espacio común y participan todos los jugadores en el mismo espacio. Pero ese pequeño factor suerte, es decir, lo que siempre te va a hacer superar al adversario es el trabajo adecuado para eso, desde el punto de vista físico, es decir, hay que correr mucho, o sea, hay que dar el 150% cada jugador, el entrenador desde el punto de vista táctico pues tiene que afinar y los jugadores comprender lo que el entrenador les ha dicho. Si todo eso se conjuga y algunas cosas más, nos irá bien.
Hablamos también de baloncesto, José Miguel, lo comentó Willy Villar en esta sintonía de la cadena COPE, que se van a firmar jugadores, estamos pendientes de los movimientos que puede hacer el Leparay Gran Canaria. ¿Te preocupa la situación del equipo, todo lo que se está hablando en torno al Gran Canaria?
Sí, claro, preocupa porque no estamos acostumbrados precisamente con el Leparay Gran Canaria a esta situación, sino a todo lo contrario, siempre estamos luchando, o casi siempre, ¿no? Estamos luchando por la Copa del Rey, por clasificarnos para la Copa del Rey y por clasificarnos para los playoffs. Entonces, la verdad que está siendo un año muy complicado, ¿no? Con muchos cambios. Es el año de la pandemia también. Ya hemos visto que Jacob Willy ahora ha dado positivo también, es decir, con la falta de jugadores que tenemos, pues resulta que ahora ha dado positivo. Y entonces, bueno, la verdad que se están superponiendo, ¿no? Una serie de factores y de elementos que no están contribuyendo, ¿no? Desde los cambios que se produjeron tanto en la dirección técnica como en el entrenador, más luego los jugadores y la dinámica que hemos cogido, más el problema este con Beirán, etcétera, a ver si las ventanas estas que le llaman ahora pues hacen pensar, ¿no?, todas las soluciones posibles para salir de esto. Hombre, lo bueno es que tenemos un entrenador que conoce perfectamente la ACB y que se sabe manejar en esto. Él lo tiene claro, ¿no?, por las declaraciones que he leído y que he escuchado. Entonces, a ver, la verdad que es difícil opinar porque, ¿sabes?, no estamos ahí dentro en ese vestuario. Y tenemos, a pesar de que leo y escucho, pues bueno, la situación es esa. Entonces, yo quiero confiar en el entrenador, pero la situación es muy preocupante. Ahora jugamos el domingo frente al Barcelona. Claro, las opciones, todo es posible, ¿no? Porque también ahora con el factor cancha que no incide mucho, todo es posible. Pero claro, el Barça es el Barça al final, en baloncesto, ¿no? Y bueno, es un partido muy complicado, con lo cual, bueno... más difícil, vamos a estar ahí todavía abajo, sí, pero bueno, vamos a confiar en que haya un buen revulsivo y se le pueda al Barcelona, o por lo menos que nos dé la esperanza el equipo, que dé una buena cara, una buena sensación para, bueno, los siguientes partidos que sean más asequibles, pues poder superarlos. Pero sin duda alguna preocupa porque al final aquí, como la Unión Deportiva Las Palmas, estos dos equipos han costado mucho a la Sociedad Gran Canaria sacarlos adelante. Mucho dinero público ahí, mucha apuesta, tienen una masa social importante sobre ellos, y claro, también es cierto que en el deporte hay lagunas y hay años que pueden ser complicados, no puedes llevar una trayectoria de 15 o 20 años ahí manteniendo a tope, siempre puede haber un bache por algunos cambios, etcétera. A lo mejor estamos viendo eso, ¿no?, en el Herbalife Gran Canaria, que lo que nos toca sufrir este año un poquito. Pero yo creo que hay dos o tres equipos peores en el Baray Gran Canaria, y descender, me cuesta mucho creo, lo que pasa es que vamos a sufrir.
Ojalá que podamos mantenernos en la Liga CB. José Miguel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes. 2:14 de la tarde, ya nos escucha José Ramón Navarro. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanca y compañías a todos.
Fíjate la segunda división de cara a la próxima temporada, queríamos analizarlo contigo. Va a variar la federación, va a variar lo que es la segunda división del fútbol español para la próxima campaña, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ellos están buscando recursos como sea. Ahí se nota un poco... La pugna con el tema de la Liga. Parece que la Liga va con una competición y la Federación Española quiere hacer otra competición. siempre en el fondo de buscando los recursos televisivos. Lo que está claro que esto es igual que lo que está pasando con el tema de la segunda vez. Bastantes equipos, pero el próximo año seguro los descensos van a ser importantes en comparación de los equipos que están jugando hoy en segunda vez. Pero bueno, esto es lo que hay. El fútbol profesional se mantiene de los recursos de televisión y de otras situaciones, pero hay que buscarlo independientemente de lo que está pasando hoy actualmente con el tema de la poca asistencia o de la nula asistencia a los estadios, esos recursos. Estamos hablando, el otro día hablaban, por ejemplo, el tema estadístico del Club Deportivo Tenerife, que eran 600.000 euros menos por el tema de la asistencia de espectadores. Y esto es realmente lo que están buscando, recursos televisivos para que no pase estas situaciones.
Claro. Fíjate que también en la jornada de hoy, según señala U-Sport, van a ver en el partido, además del Sevilla, un VAR de modo remoto. No solo va a estar el videoarbitraje en el lugar, en la sede habitual donde se hace el videoarbitraje para la competición europea, sino in situ en el estadio por si hay problemas de conexión.
Juanfra, es que llega un momento que dice que el fútbol, lo que es un deporte de contacto, lo vamos a tener más complicado, porque claro, cuando estás viendo el tema del VAR en el propio estadio o en las propias instalaciones, cómo claro. Se para durante 3, 4, 5 minutos, y parece eso que eso le quita un poco de emoción a esta situación. Y aparte de eso, que también es importante el corte de ritmo a los propios jugadores, eso que conlleva pues lesiones musculares, porque el cuerpo se enfría, y en estas situaciones parece que ese espectáculo lo estamos perdiendo. Y si ahora va a haber otro VAR por encima de ese VAR, llegará un momento que el árbitro no existirá y marcaremos las pautas con unas instalaciones acústicas en que diga es falta o no es falta, es penalti o no es penalti, que lo vamos a evitar. Jueces de línea, tú darse cuenta de la situación que está pasando ahora. Jueces, los asistentes, cuando levanta ya un fuera de juego, una situación antirreglamentaria, ya tienen miedo porque el árbitro va a consultarlo con el VAR y va a dejar al asistente pues fuera de juego, en el sentido de tomar las decisiones. Las decisiones las van a tomar con una claridad absoluta, pero claro, la claridad absoluta algunas veces ya no existe, porque ese mandato por encima del árbitro y el asistente en el tema del VAR, pues se va a quedar en tema nulo, ¿no? Pero yo entiendo que el fútbol es tema de contacto y, por supuesto, un tema de emoción. Lo que no se puede parar continuamente lo que es la práctica del juego durante 3 o 4 minutos para tomar una decisión, ¿no?
Van a estar hoy en el VAR, en la sede en Nyon, y también van a estar en el estadio Sánchez Pizjuán por si hay problemas de conectividad. Ya lo han llamado como el VAR modo remoto en el partido hoy entre el Sevilla y el Chelsea. ¿Qué te parece que siga habiendo público en segunda B, en tercera, en diferentes estadios, diferentes escenarios del fútbol, José Ramón?
A mí me parece perfecto, pero yo siempre lo que he defendido es que ante todo está la seguridad. Hasta ahora, aquí en lo que es en Canarias, todos han respondido a la llamada de los clubes de mantener la distancia, no ha habido una serie de contactos, pero en principio el deporte en este caso es importantísimo en que asista público, que es realmente para que lo que está montado. Yo entiendo que poquito a poco nos tenemos que acostumbrar, nos tenemos que concienciar de ir a las instalaciones deportivas, pero claro, siempre guardando lo que son las distancias, los contactos y todo eso, bueno, ¿no?
Y la Unión Deportiva, te venías a preguntar también por el equipo amarillo, ¿cómo lo estás viendo?
Hombre, yo lo que te digo, la irregularidad absoluta. Y si nosotros con el tema de la segunda parte del último partido, fue la verdad importantísimo, fue un espectáculo brutal, pero tampoco nos podemos olvidar de la primera parte, que fue realmente un despropósito. Pero lo que está claro, no podemos levantar bastante aire de brillantez, porque estamos viendo que la irregularidad en este equipo es importante. A mí lo que más me ha gustado es el tema de los canteranos, que los canteranos han salido y han solucionado el problema. Han llegado jugadores del exterior y realmente no han solucionado el problema. Han solucionado el problema, los goles que nos han metido, el chiquito Tespiao, el pase de Kylian con este chico, el delantero nuestro, pero en principio, a mí, la segunda parte, si sigue como está, no nos podemos quejar, pero no podemos levantar lo que es la victoria al cielo, porque todavía queda mucho, y muchos partidos seguidos, y vamos a ver si la regularidad existe y sigue en esta situación.
Y una última cuestión, la Real Federación Española de Fútbol, lo que va a ser la Supercopa, está estudiando la posibilidad que no se dispute finalmente en Arabia Saudí porque no puede haber público. En principio no se sabe dónde se va a disputar, ¿no? Peligra que sea en Arabia Saudí.
Yo lo que entiendo, y me hago una pequeña apuesta, que se va a celebrar en Arabia Saudí. Si no hay público, pero hay subvenciones, hay ayudas por parte de este país para la federación, que es realmente lo que está buscando, ¿no? Lo que está buscando son los medios económicos de este país que tiene mucho dinero y aparte lo que es el tema de televisión a nivel mundial. Pero yo entiendo que al final se va a celebrar en Arabia Saudita.
Veremos lo que ocurre, José Ramos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo para todos, gracias.
Hasta luego. 2:21 de la tarde, pequeña parada y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:22 de la tarde, tendremos tiempo, por supuesto, en la jornada de hoy también mañana, de hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, de hablar del Lugo, el partido mañana a las 8:30, de las 8 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, pero queremos seguir hablando de lo que va a ocurrir hoy, insistimos, en el partido entre el Sevilla y el Chelsea, se va a situar el VAR en modo remoto, según indica Udesport en la jornada de hoy, que no solo va a estar en Nyon el videoarbitraje, sino también en el propio estadio Sánchez Pizjuán. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. También saludos a toda tu audiencia. ¿Cómo estamos?
Varias cuestiones que queríamos hablar contigo, entre ellas el del videoarbitraje. Fíjate que hoy se va a poner en marcha el modo remoto, no solo en Nyon, sino también va a estar instalado en el propio Sánchez Pizjuán por si hay problemas de conectividad.
Sí, son cuestiones novedosas. Hablamos de una herramienta, un recurso que todavía está, vamos a decir, en modo experimental. Digo en modo experimental porque está sujeto a cambios. Y posiblemente la próxima temporada hablemos de otro tipo de VAR, otro tipo de recursos. Se aprenderá un poco de los errores que se han cometido este año y de las deficiencias o las carencias, más que nada, de este sistema. Pero creo que lo he dicho en varios programas ya, es decir, no deja de ser una herramienta importantísima y que al final pues lo que ha hecho es un poquito de justicia en determinados encuentros a la hora de decisiones que son conflictivas, dudosas y al final indeterminantes, ¿no? Estamos hablando de fútbol profesional, estamos hablando de un gran negocio, un gran business, como dirían los ingleses, ¿no? Y bueno, y al final aquí sí que hay recursos, ¿no? Aquí sí que hay dinero, sí que poner un bar y control remoto o lo que haga falta. Ya el deporte más sencillo, más humilde, el deporte base, que es el que también debe preocuparnos muchas veces, porque es el que en nuestro caso nutre mucho de nuestros clubes deportivos. En el caso de la Deportiva Las Palmas, un club emblemático que se nutre de la base, pues hay que darle esa importancia a la base. Es decir, que el fútbol, veremos cómo transcurre este Sevilla-Chelsea. Un partido bonito, la verdad que es un partido bonito. Un Sevilla siempre es un partido, un equipo alegre. El Chelsea, pues ya sabemos cómo es el fútbol inglés. Entre comillas, el fútbol inglés, ¿no? Porque es un fútbol inglés muy, muy atípico. Y bueno, expectante, pero, y bueno, ha sido una semana muy compleja, con mucho deporte, con muchos eventos, con bastante polémica en distintos aspectos. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Seguimos con el público. Sí.
Como exárbitro, te quería preguntar por el tema del VAR, pero también como experto en seguridad, te quería preguntar por el tema del público. Segunda B, tercera división, y seguimos en las mismas. De momento, primera y segunda, nada, ¿no?
Sí, el escenario es prácticamente igual. Creo que este fin de semana la televisión autonómica retransmitió el Tacoronte de Tenisca de tercera división, ¿no? Y por lo menos en la grada había público, es decir, había poco público, pero en la grada había público, y estaba el semáforo en rojo, ¿no? La cautela esa, el indicador que indica y que exige cautela, a nivel regional hablamos. Después estamos viendo deporte amateur y deporte base, como el balonmano, con pabellones, que son espacios cubiertos, no son al aire libre, en mayor medida. Con público también. Sí, yo estoy viendo en muchas ciudades, aquí mismo, en las Palmas de Gran Canaria, balonmano amateur, balonmano regional con público. Después te encuentras baloncesto sin público. Al final esto se ha dejado un poco de mano al arbitrio y a la voluntad de cada federación. Unas han sido más prudentes, más cautelosas, otras no lo han sido tanto. Y han abierto, o han tenido más confianza, más recursos, depende de cada caso, ¿no? Es decir, yo he escuchado, la verdad, que todo tipo de testimonios y todo tipo de apreciaciones muy respetables, la verdad. Y sí, es verdad que también esto ha generado cierto malestar, ¿no? En la familia, en los padres, porque quieren ver a sus hijos, quieren seguir el deporte, y no entienden el escenario que se ha presentado. Eso es lo que está aconteciendo, y bueno, una semana conflictiva, porque hablando de público, hemos visto este fin de semana también la celebración del Rally de las Canarias, como muchas personas pues no atendieron las indicaciones, las instrucciones y las exigencias de las administraciones, ¿no? Es decir, al final es muy complicado este tipo de eventos, por ejemplo, eventos abiertos de grandes dimensiones, que es imposible cubrirlos porque no hay efectivos. Ni de seguridad ni personal de la propia organización para cubrirlo todo. Es muy complicado. Al final, el Rally de Canarias, vimos, hay imágenes ahí, un montón de imágenes que están en internet, con personas que están colocadas en curvas, en la loma, etcétera, etcétera, y a pesar de que se dejó clarísimo que estaba prohibido el público, ¿no? Entonces, estamos hablando de un escenario complejo, y quizás habría que ser contundente. Esa falta de criterio, esa falta de uniformidad es lo que ha hecho que haya gente que no se tome en serio determinadas medidas, ¿no? O que no las cumpla. Posiblemente, si remásemos todos hacia el mismo lado, sería más fácil de que la gente entendiese que esta es la dirección, así. Y bueno, ya si me hablan
En la ACB, por ejemplo, Javier, se habla también dentro de muy poquito, no han puesto fecha, pero ya ha hablado el presidente, por ejemplo, de la Asociación de Club de Baloncesto, de poder entrar un número limitado, un porcentaje de espectadores en próximas fechas. Todavía no hay día exacto a los pabellones.
Sí, que en su momento incluso el Valle Gran Canaria, creo que abrió esa oportunidad, la ofreció, y después, bueno, se vinieron atrás.
No se pudo llevar a cabo por el tema del COVID, exacto, que no se jugó el partido, pero que sí tenían abierta para 500 personas, ¿era?
Efectivamente, 500 personas. Yo creo que es viable, ¿no? Si estamos hablando de un pabellón en nuestro caso, que caben más de 10.000 personas. Es decir, pues si no puede estar todo el mundo, pues 1.000 personas. Aquí la cuestión, más que nada, hay un tema organizativo, ¿no? Que es el que preocupa, el tema del control de acceso, el tema de las entradas. Esa quizás es la parte, porque tenerlos a todos sentados, eso es sencillo, ¿no? Sentados y separados. Sencillo en el sentido que es una instalación amplia y que hay muchos metros que cubrir, y si tienes aquí 500.000 personas, pues eso es pocas personas para, o un problema menor en una instalación de 10.000 y 11.000 aforo máximo, de aforo máximo. Sí, de espectadores. lo que más preocupa a los clubes muchas veces es eso, ¿no? Que hay que organizar, que hay que pensar, que hay que articular las medidas previas, la zona de aparcamiento, los accesos, cómo van a ser, cuántos vigilantes vas a colocar, qué criterio vas a seguir, si un criterio pues arbitrario, si un criterio aleatorio, si un criterio de antigüedad por abonado, si vas a cobrar entrada, si no la vas a cobrar. Es decir, ahí creo que esa es la política que se está ahora un poco articulando, pensando qué es lo que se va a seguir por parte de cada club, pero viable, claro que es. Estamos viendo en tercera división y ya también lo he comentado, bueno, en repetidas ocasiones, hemos visto partidos amistosos de tercera división con 400 personas y lo estamos viendo. Tenemos equipos de segunda división B que cada fin de semana aquí en la capital de Gran Canaria pues llena su instalación con 200 o 300 personas, un partido, hablando ahora mismo, el Tamaraceite puede, sí, no puede el Gran Canaria, bueno, no puede el Unión Deportiva Las Palmas. Eso ya sabes lo que pienso al respecto, ¿no? Es decir, por eso decía que es un poco absurdo todo esto. Y vuelvo a, sí, también quería hacer una, romper una lanza un poco a un montón de cosas del deporte base que sí preocupa, y que ahora estamos centrados tanto en el tema del COVID, del público, pero yo quiero insistir en la necesidad de la protección de la infancia en el deporte, la protección de garantizar un deporte seguro, la necesidad de formar a los monitores deportivos, de darle herramientas. Ahora hay muchos encuentros a puerta cerrada, hay que establecer protocolos para saber qué es lo que pasa cuando un niño se accidenta o una niña se accidenta o tiene cualquier tipo de percance, cómo se atiende, qué personas están a cargo de ellos. Hay que tener en cuenta además que hay entrenamientos en las que el entrenador es una persona que es menor de edad o una persona muy joven, con pocas habilidades. Eso quiere decir que estamos centrándonos últimamente mucho en el COVID, mucho en el público, por razones obvias, pero que hay un montón de cuestiones ahí en el deporte básico, en el deporte amateur, que no podemos dejarlas, que están ahí, que también son un problema de seguridad importante, y bueno, y ahí están, ¿no? ¿Y qué más te quieres cuento, Juan? Y nada más, simplemente, bueno, creo que la actualidad lo demanda, la actualidad mediática es un poco lo del Club Deportivo Tenerife, lo de la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, un poco esa reducción que ha hecho el Gobierno de Canarias de 500.000 euros a ambas fundaciones, ¿no? Un poco por esa polémica que se suscitó y que se denunció pues recientemente, ¿no? Eso creo que es lo más notorio y que afecta a ambos clubes canarios, tanto al Tenerife como al Unión Deportiva Las Palmas. La reducción de la subvención por 500.000 euros, pues por las razones que todos sabemos, ¿no? Esa polémica, y bueno, ahí se habla otro debate importante a nivel social sobre si es factible, si es conveniente y hasta qué punto debemos de pagar, subvencionar el fútbol profesional, ¿no?
Pues Javier, siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, muchas gracias, cuídate.
Un abrazo para todos, saludos, abrazos ya.
Hasta luego. 2:32 de la tarde. Recuerden que hay convocatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que está todo ya preparado para que el equipo emprenda viaje rumbo hacia Tierra Gallegas para jugar frente al Lugo en la jornada de mañana, 8:30 de la noche, de las 8. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. El equipo va a seguir en la península porque el sábado jugará a las 3 de la tarde frente a la Ponferradina, la 17ª jornada de liga. Mañana 16ª, el sábado 17ª del campeonato. 2:33 de la tarde. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto. Mucho que analizar también en torno al Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el Anxo Carro. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:35 de la tarde, mucho que analizar. En los próximos días, por supuesto, seguiremos hablando del Herbalife Gran Canaria, porque además vuelve la competición. Ya se acaba la ventana FIBA, por ejemplo, el equipo de Porro Fifisa juega el domingo, casi nada, en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Muchas cosas que analizar contigo. Ya lo había comentado Willy Villar en esta sintonía de la cadena COPE, de Deportes COPE Gran Canaria, que sí va a firmar jugadores. Ya en marcha todo lo que es el proceso de buscar jugadores, y en medio de ello parece ser, Carlos, que tenemos una polémica, por ejemplo, parece ser con el Fuenlabrada, ¿no?
Bueno, dos polémicas. Vamos a empezar por esa, si quieres. Efectivamente, el Chema de Lucas adelantaba el fichaje de la firma de Oliver Estevich, jugador esta temporada en Fuenlabrada, aunque bueno, con mucho pasado en nuestra liga, Burgos, Andorra y algunos equipos más de la Liga Endesa, 36 años, no sé si tiene ya los 37 cumplidos, un ala pívot de aproximadamente 2.03, puede jugar de 4 y de 5, claro, parece un poco raro hablar de un 5 con esta altura, pero bueno, en definitiva, en la misma tarde del domingo, Ignacio Ojeda, otro periodista, indicaba que el jugador habría firmado con el Gran Canaria teniendo contrato para toda la temporada con el Fuenlabrada, algo la verdad que bastante raro. Es más, yo es que no recuerdo un caso igual. Lo que indica este compañero, también otro de Fuenlabrada, es que el contrato que tendría el jugador era hasta final de temporada con una posible cláusula de salida hasta el 30 de noviembre a un país extranjero. Algo, bueno, también lógico, un equipo, además, que lo lógico es que luche por no descender, como es el Fuenla. El Urba Fuenlabrada, pues, no quiere que uno de sus jugadores refuerce a un rival y pone una cláusula, según, en todo momento estoy diciendo, según estos dos compañeros, de salida al extranjero. Por lo tanto, lo que entienden estos compañeros es que habría firmado por otro equipo, no pudiendo hacerlo, porque además el artículo 18 del convenio de la Asociación de Jugadores y la ACB le impediría volver a disputar un solo partido esta temporada en Liga Endesa por haber roto unilateralmente ese contrato. Por lo tanto, su fichaje con el Gran Canaria, temporal de unos 3 meses, no tendría, no sé si no tendría efecto, si además habría que indemnizarle al jugador, pero está claro que no podrá llegar a debutar y, bueno, grandes problemas en el Herbalife Gran Canaria, con el que va a ser un refuerzo interior. Y si quieres te lo enlazo con la otra polémica, porque parecía que un movimiento iba de la mano de la otra.
Claro, como efectivamente, era lo que te iba a comentar, y entre otras cuestiones también está el caso de Jacob Welly, ¿no? Que tiene pasaporte europeo, pero todavía no puede jugar como europeo, sino está como extracomunitario, porque hasta febrero no va a poder debutar con Macedonia.
Claro, dio positivo, fue uno de los 3 positivos de su nueva selección, la de Macedonia del Norte. Recordemos que acaba de obtener el pasaporte, pero por la normativa internacional no cuenta como Macedonia del Norte hasta que haya debutado en partido oficial, lo que iba a ser pues este fin de semana en esa ventana, en los 2 partidos, en la ventana, en la burbuja de Estonia. Estaban Italia, Estonia, no sé si también Rusia, pero no, Estonia, Italia y Macedonia del Norte, y no pudo debutar. Fue uno de los 3 positivos por COVID en el equipo balcánico. 14 días, además, que me parece que por la legislación del país se va a tener que quedar en un hotel allí, bueno, eso, en Estonia, en Tallin, y además parecía que iba a ser parte de un traspaso. Se hablaba, creo que fue, sí, Oliver, en Canarias, claro, no recuerdo.
Pero necesitaba ese pasaporte europeo, que es verdad que lo tiene, pero deportivamente hablando sigue siendo extracomunitario hasta que no debute con la selección.
Sí, de todas maneras te cuento lo que se dice, porque también ayer mismo salían informaciones que indicaban que se le iba a cambiar para cederlo, porque además Wiley tiene 2 años de contrato, este y otro más, al Zaragoza para que DJ Silly llegase a Gran Canaria, parece ser. Aunque parece que ese movimiento no esté parado del todo, a pesar de no tener el pasaporte Wiley, porque además en Zaragoza tienen como extracomunitario a Thompson, el interior, a el cubano, iba a decir Jaciel Rivero, no me sale el nombre, es Justi, que está lesionado, aunque va a volver en breve, y DJ Silly, saldría Silly como extracomunitario, es posible que hasta esa llegada de Justicia, de volver de la lesión, podría estar Wiley, y el Zaragoza parece que no habría perdido todo el interés en el propio Wiley. Es más, quién sabe si incluso pudiera haber un tercer equipo, se rumorea mucho esto desde Zaragoza. De todas maneras, pero evidentemente todas formas, lo que sí está es parado en un primer momento el movimiento, sí.
Claro, pero de todas formas, cuando menos, si se confirma toda esta historia, es rocambolesco, ¿no? Nunca habíamos vivido una situación parecida en el Herbalife Gran Canaria, con muchos cambios de jugadores, con la situación deportiva que actualmente tenemos, con cambio de fichas o de puzzle entre unos jugadores y otros de otros clubes.
El caso del
Fuenlabrada. Es decir, que nunca habíamos vivido una situación parecida en el Gran Canaria, ¿no?
Está claro que a veces también entra ya casi la suerte, porque al final lo del positivo de Wiley, sin saber, y nunca lo sabremos cómo se contagia, pero en un momento como este te rompe precisamente la pieza central del intercambio, el equipo quiere intentar volver a coger forma, conocemos el caso Beirán, salió a medio de la Vale, este año todo sale para atrás, y además me consta que la directiva del club claretiano está muy preocupada cuando, bueno, tenían esperanzas en que todos estos movimientos sirvieran para reflotar la dinámica del equipo, y me consta que hay mucha preocupación. De todas maneras, tenemos que estar atentos a ver qué pasa en las próximas jornadas, porque no van a quedarse quietos, está claro. Y luego, pues que es posible que haya que indemnizar, o sea, el jugador va a haber que pagarle a lo mejor esos 3 meses. Hablo de Stevic, entonces eso ya te va a quitar también algo más, un pellizco más de dinero para fichar a otro. Vamos a ver ahora qué pasa. Y si te quiero decir, Juanfran, que recordemos que tenemos la baja de Jalifa Diop para este fin de semana en el Palau. Correcto. Seguramente no llegue tampoco para el partido del fin de semana que viene, que además es la visita al Gran Canaria Arena del Urba Fuenlabrada. Recordemos que se va a hacer permisos mediante con una pitada en la entrada del Gran Canaria Arena por parte de la afición, o de parte de la afición que se está organizando. Ya lo hablábamos la semana anterior, y yo te anticipo que es posible que haya alguna que otra baja inesperada. Recordemos las bajas: Jalifa Diop en ese Afrobasket Sub-18, Jacob Wiley, que yo creo que tampoco va a llegar, Javier Beirán, que está apartado del equipo, a medida de la Vale, que fue sustituido por Tomás Dinsha, y Oliver Stevic, que parece que tampoco va a poder debutar, está por ver. Vamos a ver, pero yo te adelanto que es posible que haya otro jugador que no pueda estar ese fin de semana, noticia que seguro que se va a conocer en los próximos días.
Madre mía, pues partido clave. Bueno, no solo el Fuenlabrada, sino también el Betis y el Guipúzcoa aparecen los 3 partidos clave. Hay que competir e intentarlo y hacer lo mejor posible frente al Barça, pero parece que Fuenlabrada, Betis y Guipúzcoa sí pueden ser clave. Una última cuestión, lo que sí ha dejado claro, y con todos estos movimientos también parece diáfano, Carlos, que Porfi Fisac va a seguir como técnico del Herbalife Gran Canaria.
Hombre, lo normal, y también es lo que nos cuentan, es que si tú le cambias el equipo a su medida, según lo que él te pide, le estás dando una segunda oportunidad, al menos una semana o unos meses, para que se acoplen los fichajes. No tendría sentido, sino en caso de cortarle, lo lógico sería pensar que ya lo habrías hecho antes para que los nuevos fichajes fueran con el beneplácito del nuevo entrenador. Así que yo, se me antoja muy complicado que no, por decirlo de alguna manera, se coma las uvas el segoviano, incluso cuenta un poquito más de margen mediado enero. Ojalá no tengamos que volver a hablar de esto, y como tuve esos partidos contra rivales directos ahora mismo de la parte de abajo de la tabla, se vayan solventando positivamente y, bueno, el equipo vaya cogiendo confianza. Al final está en una zona que no es natural, pero para nada a uno de los, bueno, 8 o 9 presupuestos más altos de la Liga Andesa. Recordemos que está ahora mismo penúltimo.
Sí, efectivamente, y con dos victorias, vamos a ver lo que sucede. Pues Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News, siempre es un placer hablar contigo, un abrazo, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. 2:44 de la tarde, ya nos escucha Moisés César, jugador del Club Voleibol Guaguas, que está en el equipo ideal de esta jornada. Recuerden, después del triunfo ante el Arenal MB 1-3 del cuadro de Sergio Miguel Camarero. Moisés César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Imparable el equipo, e imparable en este caso Moisés César, ¿no? En el 7 ideal, me imagino que contento.
Sí, muy contento, sobre todo porque el equipo ha logrado una victoria muy importante ahí y se nota que nosotros estamos volviendo a los ritmos de la competición.
Te lo iba a decir porque 3-0 frente al Textil, 1-3 este fin de semana ante Arenal MB, es decir que ha vuelto o prácticamente sigue la trayectoria del Guaguas hacia estar luchando por el título de liga, no hay otra, ¿no?
Sí, nuestra mentalidad de esa de ganar todos los partidos posibles, después del parón ese que tuvimos pelo tema de lo COVID, ¿no? Estamos recuperando la manera de jugar y se está notando pelos resultados que está teniendo.
Sí, porque ese parón, además después del parón se ha notado, eso le ha hecho mucho daño a ustedes también a nivel competitivo.
Sí, muchísimo, porque estábamos en un ritmo de competición, no voy a decir ideal, pero estábamos jugando muchísimo bien y el tema de parar y no poder entrenar y todo nos afectó un montón, pero ya estamos trabajando toda la semana para volver a lo que éramos antes.
¿Se nota esa presión, Moisés, de tener que luchar por todo, Copa del Rey, competición europea también, en la Superliga? ¿Notan ustedes esa presión también en el equipo?
Yo pienso que es una cosa que nos presiona. Yo pienso que es una cosa que nos motiva, porque es bueno tú estar en un equipo donde el objetivo principal es salir campeón. Para mí, que ya fui campeón con Unicaja, esas cosas te motivan. Y nosotros como equipo estamos motivados a luchar por todos los títulos de esta temporada.
Y en la competición europea ya van a pugnar por meterse en los octavos de final, me imagino que con ganas, ¿no?
Sí, nosotros muy ilusionados, queremos hacer lo mejor posible en cada partido que podemos competir en Europa, porque sabemos la importancia que es un equipo de España y sobre todo un equipo de Canarias está en la competición europea, para nosotros nos motiva un montón.
Y dentro del equipo, Moisés, ¿es complicado entrar dentro de lo que es la dinámica en cancha? En tu caso, sí lo estás logrando en un equipo muy competitivo, con mucha calidad, la que tiene el cuadro de Sergio Miguel Camarero.
Sí, eso es una cosa buena. Es una cosa buena porque tú tienes que entrenar todos los días a 100% para jugar a 100%. No te puedes relajar porque no te permite, ¿sabes? Es una cosa muy buena que tenemos nosotros y se nota en los partidos que estamos entrenando todos los días a 100%.
Y esto no para, ahora nuevos partidos, además con el parón que tuvieron ustedes por la COVID, ahora muchos partidos en muy poco tiempo, ¿esto no para?
Sí, ahora tenemos un reto ahí que será jugar los partidos aplazados y sabemos que será un poco complicado porque viajamos, jugamos un día, viajamos lo otro, jugamos pasado, entonces ya sabemos que iba a tocar y ya estamos preparados para eso, estamos trabajando para cada partido hacer un buen partido y lograr la victoria.
Casi va a ser entrenar jugando, ¿no? Porque van a tener pocas sesiones preparatorias y muchos partidos.
Sí, será más o menos complicado, pero la junta directiva junto con Sergio Miguel Camarero ya ha preparado un plan, nuestro preparador físico también va a estar con nosotros, entonces ya sabemos que será duro, pero tenemos toda una organización detrás y todo un planeamiento también.
A otros jugadores le preguntaríamos, ¿estás a gusto en Gran Canaria? Pero tú prácticamente eres un Gran Canario más, porque vienes del vecindario.
Sí, yo cuando vine para acá hace 3 temporadas atrás, ya venía con la intención de quedar. Me gusta la isla, me gusta cómo se vive aquí, el clima es muy parecido con Brasil, entonces yo estoy muy a gusto aquí en Gran Canaria.
Son pocos los aficionados, Moisés, que van al centro insular, va público pero poquito a ver los partidos de ustedes. ¿Ustedes notan ese calor, aunque es tan poca gente la que está yendo a los partidos?
Sí, nosotros a partir del primer momento que lo permitió 600 personas, ya se cambia la atmósfera, ya se cambia la manera de jugar, incluso porque poder jugar con nuestra gente, con nuestros aficionados, para que ellos también pueda mirar lo que estamos trabajando toda la semana para lograr jugar bien final de semana, es importantísimo para nosotros poder jugar con ellos ahí nos empujando. Yo digo que para mí es fundamental.
Y una última cuestión, estás en el 7 ideal, en el mejor equipo de la jornada, ¿es la primera vez que estás o has estado otras veces en el mejor equipo de la jornada de la Superliga?
¿De esa Superliga o de las anteriores?
De las anteriores, me refiero. De todo sí. Lo que llevas en aquí en Gran Canaria.
Sí, yo ya fui en Sete Ideal, ya fui en MVP, ya pasé por ahí un par de veces. Y es una cosa que yo particularmente dedico no solo a mí, yo dedico al equipo, porque si no fuese por el equipo, entrenamos bien, dependo de ellos para estar cada día mejor. No salía ahí mi nombre en Sete Ideal, pero la verdad es que es un trabajo de todo el equipo.
Es decir, que ya estás acostumbrado prácticamente a eso, ¿no?
Sí.
Y ha sido MVP también, de alguna jornada.
Sí, yo por ahora me recuerdo de la temporada pasada cuando ganamos Santander, 7 tiros vecindario. No me recuerdo bien si fue 23 o 24 puntos. Yo fui MVP ahí en ese partido. Y los anteriores también, mucha liga. No consigo recordar de todos.
Claro. Pues Moisés César, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para todos los partidos que le vienen por delante, que son muchísimos y muy exigentes. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo. Moisés César, el jugador del Club Voleibol Guaguas en el 7 ideal, en el equipo de la jornada de la Superliga Masculina de Voleibol. Recuerden, después de la victoria 1-3 frente al Arenal MB en el partido disputado el pasado fin de semana en Lugo. Las 2:51 de la tarde, enseguida les contamos muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
veo. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y fíjense ustedes que ayer finalizaba la jornada 15ª en la segunda división del fútbol español. Finalizó con el partido Oviedo 1, Almería 2. Y hoy ya arranca la 16ª a partir de las 6 de la tarde con el partido entre el Fuenlabrada y el Málaga. Y a las 8:30 también otro partido hoy entre el Girona y el Mirandés. Ya para mañana a las 6 de la tarde Cartagena frente al Español. A la misma hora, 6 de la tarde, Leganés Rayo Vallecano y el Logroñés contra la Ponferradina. A las 8 de la noche se juega el Castellón frente al Zaragoza, y a las 8:30 el partido entre el Lugo y la Unión Deportiva Las Palmas en el Ancho Carro. 8:30 de la noche mañana, desde las 8, lo contamos como siempre en directo, todo lo que ocurra antes, durante y después del partido aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el Ancho Carro. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Y se completa la jornada posteriormente el jueves a las 6 de la tarde con el Oviedo de los Corcón. A las 6 también el Almería Mallorca y el Club Deportivo Tenerife ante el Sabadell. Y a las 8:30 se cierra la jornada con el partido Sporting Albacete. Pero el sábado tenemos otra vez partido de segunda división. Rayo Vallecano Logroñés, Ponferradina Unión Deportiva Las Palmas el sábado a las 3 de la tarde. Mirandés Lugo, Málaga Cartagena. Y ya el domingo Alcorcón Almería, Español Sporting, Albacete Girona, Sabadell Oviedo, Zaragoza frente al Fuenlabrada, Tenerife Leganés y el Mallorca contra el Castellón. No para en toda la semana, también ocurrió la anterior, la segunda división del fútbol español. Para esta semana también dos partidos, en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas, mañana miércoles frente al Lugo y el sábado contra la Ponferradina. Y el domingo vuelve la Liga ACB, bueno, ya el sábado regresa la Liga ACB, pero el domingo en particular para el Herbalife Gran Canaria en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Ojo, que no va a estar Jacob Wiley. Veremos lo que ocurre con los jugadores que tienen que volver de la ventana FIBA y cómo llega el Gran Canaria a ese partido frente al Barça del Palau. No va a ser lo más importante el partido del Barça. Hay que competir, intentar hacer lo mejor posible. Si se gana, lógicamente, mucho mejor, pero el foco hay que ponerlo, la lupa, en el partido de Fuenlabrada, en el partido de Betis, en el partido de Guipúzcoa, que sí, parecen tres encuentros claves para el devenir de la temporada del cuadro amarillo. 3 minutos, 180 segundos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y hoy es de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego. Las 6:05 juega el Real Madrid frente al Shakhtar. Posteriormente también está el partido que se va a jugar en la jornada de hoy, pero a las 8 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Bayern. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a las 10:30 de la noche no se olviden que llega el partidazo con Juanma Castaño. Hoy 6:05 de la tarde, Shakhtar frente al Real Madrid, 8 de la noche Atlético de Madrid contra el Bayern. Un minuto, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Y mañana tenemos fútbol. A las 2 de la tarde estaremos en la previa del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Lugo. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas, para ser más exacto. El encuentro en Tierra Gallegas en el Ancho Carro. Y ya desde las 8 de la noche se lo contamos absolutamente todo lo que ocurra en el partido de la 16ª jornada. El tiempo vuela, el tiempo pasa rápido y estamos llegando casi al ecuador de la primera vuelta, al ecuador de la temporada, al término de la primera vuelta en la actual competición 2020-2021. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde, como siempre. Sean muy felices. Hasta luego, chao. Say you're basic, say you're easy, you're always right.